Abrimos tercera hora de programa y lo hacemos con eso que venimos a llamar lo de Altarriba y Nicolau. Vamos, educados que somos, lo primero con las presentaciones. Antonio Altarriba, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal te ha ido la vida en esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo
bien,
correcto?
Bien, todo correcto.
Oye, pasan rápido las semanas y parece que era ayer mismo cuando estábamos charlando sobre otras cosas, cuando te teníamos por ahí de viaje y de periplo por Europa.
No me hables, yo mismo ya me despierto por las mañanas y digo, a ver dónde estoy, si como una película que había, si hoy es máster, sí. si hoy es martes, esto es Bélgica, ¿no?
Exactamente.
Pues entonces, vamos, si hoy es viernes, esto es Euskadi.
Exactamente.
Esto es Distrito Euskadi.
Exactamente. Si esto es viernes, esto es Distrito Euskadi, esto es lo de Altarriba y Nicolau. Ellos están aquí con nosotros. Oye, Altarriba, antes de comenzar con nuestro reportaje, con nuestro periplo semanal, quiero preguntarte por una figura que esta semana, la que esta semana se le ha rendido homenaje en el Ayuntamiento de Vitoria tras su fallecimiento hace ya el pasado año. Ernesto Santolalla, un hombre volcado con la cultura, un hombre volcado también con este mundo de la novela gráfica, del cómic también, como lo llamamos, ¿no?
Sí. Bueno, pues un homenaje muy merecido porque este hombre fue durante muchísimos años un... Yo diría que un poco un agitador cultural de manera, en el sentido más amplio del término. Sí. Fue un gran dinamizador en aquellos tiempos en los que había cineforum y se traían películas que no se podían ver por los circuitos comerciales habituales, pues traía películas que luego se analizaban, se comentaban. También estaba muy cercano de los círculos teatrales, de los círculos no solamente gráficos, sino también pictóricos, y yo creo que su principal afición, él mismo lo contaba, que él, viniendo de unos orígenes rurales, él de niño fue pastor y aprendió casi de manera autodidacta a leer en los tebeos aquellos de los años 40. Y esa pasión que él sentía por las viñetas y todo eso, pues nos la logró transmitir a través de esa gran empresa que fue, yo creo que es una empresa que marcó la historia cultural de Vitoria-Gasteiz, que fue Ikusager. Uh-huh. Ikusager Ediciones, primero un exclusivamente editorial de cómic, y después también de cómic, literatura y ensayo en los últimos años ya de la trayectoria de Ernesto, ¿no? Entonces, pues el ayuntamiento además, iba a decir, no sé si tenía una deuda con él, pero en cualquier caso sí que colaboró, sobre todo en tiempos de José Ángel Cuerda, con una cierta continuidad en una serie de libros que para mí quedan como antológicos. Fueron una tetralogía sobre los derechos, los derechos humanos, estaban los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos del niño y los derechos de la tierra. Cuatro libros con viñetas de un selecto club de autores internacionales, y que todavía hoy en día, pues veintitantos años después de que, o de treinta y tantos que desde que se publicaran, siguen pudiéndose leer perfectamente, incluso encontrándote muy agradables sorpresas. O sea que sí, bueno, pues, un homenaje merecido.
Nuestro recuerdo también a Ernesto Santolalla y a su familia, que la queremos mucho también. Bueno, saludamos también a la otra mitad de este dúo que tenemos. Adrián Nicolau, ¿cómo estás? Arratsaldeón,
Esti.
A ver, ¿dónde habéis ido esta semana? Cuéntame.
Bueno, pues nos hemos subido a la Tarima, un lugar donde confluyen personajes como la Cenicienta, Oliver Twist, la familia Orgón de Molière o incluso Oscar Wilde. Y todo esto, Esti, sin salir del casco histórico de Vitoria-Gasteiz, todo un privilegio. Hablamos, como no podría ser de otra forma, del Teatro Orchai, ubicado en la calle Pintorería. Es un pequeño teatro independiente que nació en 2005 con la intención de darle un impulso a este arte en la ciudad.
¿Qué te ha parecido esa visita al teatro? Un teatro tan coqueto, un teatro y un proyecto, diría, tan bueno, sí, pequeño, pero a la vez tan ambicioso.
Sí, es muy curioso porque es, yo diría, ya le transmití a Iker, que sí, es un poco el espíritu y la, sí, el alma mater del Teatro Orchai, que me parecía como el teatro del Dedal, ¿no? Había una serie de... es un teatrito muy, muy pequeñito, con un, sí, aforo de aproximadamente 50, 50 y tantas personas, ¿no? Y que, bueno, pues tiene muchísimo encanto. Tienes la sensación de entrar en ese espacio en donde, sabes que hay como una especie de interruptor en el que apagamos la realidad, uh-huh, y nos metemos en la fábula, ¿no? Uh-huh. Desde niños ya nos fascina que nos cuenten cuentos, uh-huh, y cuando abrimos una novela nos ponemos a ver una serie en televisión y todo eso, hay como una especie de desconexión del mundo real para entrar en esa propuesta de ficción que nos hacen pues escritores, uh-huh, dibujantes, actores teatrales. Pues este es ese dispositivo, uh-huh, tiene todo el encanto para que realmente ya desde que entras en ese pequeño espacio, por su decoración, por, uh-huh, su ambiente, ya estés predispuesto a entrar en la, uh-huh, a entrar en la fábula, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues allí estuvimos, ajá, charlando con su alma mater, sí, con Iker.
Iker Ortiz de Zárate es el director de Orchai, con él os sentabais ahí entre las butacas de este pequeño pero muy coqueto teatro.
Alta arriba es que estamos en un sitio en el que yo aquí me espero que salga cualquier persona, cualquier personaje, bueno, no lo sé yo muy bien, ¿eh?
Bueno, puede salir de todo, pero a mí lo que me encanta es el que en este espacio tan, tan pequeñito, pero que está muy adecuadamente decorado para que dé ese ambiente teatral. ¿Cómo fue la idea de hacer este pequeño teatro? A ver, cuéntanos, Iker.
Bueno, la idea fue, partió del deseo de volver a Vitoria. Yo llevaba muchos años fuera, trabajando como actor, formándome, y tenía el deseo de volver. Recuerdo que en una ocasión me crucé, yo vivía fuera y me crucé con Ana Lucía Villate, una actriz pues conocida en Vitoria, y hablando, ella marchaba fuera en aquel momento, también estuvo unos años fuera de Vitoria, y hablando de estar, no estar en la ciudad, ella dijo, donde no hay es donde hay que hacer. Y entonces yo dije, pues sí, el impulso que yo tengo de volver, fue como una señal, no lo sé, pero sí que se me quedó la frase. Dije, pues voy a volver y voy a tratar de aportar en mi ciudad también lo que, pues yo, lo que yo también he aprendido fuera. Había trabajado, había estudiado, y en un principio estuvimos en los Cines Florida. Nos dejó allí Javier Echagüível estar en una sala que hay debajo de los propios cines. Pero ya al de 2 años se empezó a hacer necesaria una sede propia. No sujeta forzosamente a horarios, porque el teatro es un trabajo de 24 horas sobre 24 y muchas veces no puedes estar, no se concilia bien con el funcionamiento de un lugar que tenga horarios rígidos como tiene que tener un cine. Entonces empezamos a buscar y nos parecía que el lugar tenía que ser la ciudad histórica, la parte vieja. Fue complicado encontrar un sitio porque la mayoría de los pilares son de madera, con lo cual son edificios que tienen los pilares muy juntos. Bueno, al final apareció este.
Bueno, has dicho una frase que me ha impactado: donde no hay es donde hay que hacer. En Vitoria no había nada.
Bueno, la frase es de Ana Lucía, ¿eh? Ella fue la que de repente... Estábamos a muy pocos metros de aquí porque ella vivía o vive cerca y recuerdo esa mañana perfectamente. Sí, pues sí había. Vitoria es una ciudad, yo creo, ha tenido por lo menos un alma o ha querido ser una ciudad de teatro y lo ha sido, yo creo, ¿no? Pero pues igual no había algo como esto, o sea, absolutamente una iniciativa que fuera privada. Bueno, esto surgió de la nada realmente y con mucha precariedad. Entonces no había ese tipo de aventura de una iniciativa particular, privada, personal, como se quiera llamar, no la había. Y eso que acarrea mucho sufrimiento, porque estar fuera del paraguas de las instituciones acarrea sufrimiento y es muy dificultoso, al mismo tiempo da una libertad muy grande y también yo creo que de alguna manera nos ha impulsado, ¿no? No sé qué habría pasado de haber contado con un apoyo súbito, pero los años en los que no lo hubo, yo creo que esa dificultad también de alguna manera nos hizo fuertes y nos empujó a ir hacia adelante con más necesidad, tal vez, de pervivir. Y entonces...
Es que yo creo que lo que habéis conseguido a cambio es, como tú dices, independencia y luego, en cierta medida, también estabilidad. Sois un teatro, el único teatro estable. Aquí el teatro pues es algo de vez en cuando, según cae, ¿no? No existe una programación estable, continuada, para los que somos aficionados, ¿no?
Sí, lo pensaba ayer, viniendo hacia aquí, veía la calle y yo pensaba, digo, ¿cuántas personas no acuden al teatro? O sea, yo creo que el teatro, que es una diversión, desde luego, fabulosa, pero que sobre todo es una base de nuestra sociedad, de nuestra cultura, es un lugar de reflexión. O sea, me parece algo irrenunciable el teatro y, sin embargo, me doy cuenta de que hay muchas personas y personas que incluso trabajan alrededor de, si no directamente en, pero sí alrededor de la cultura y no pisan un teatro o no lo pisan por gusto.
¿Cuántas de esas personas con las que te encuentras en la calle no van habitualmente al teatro? Y ahí está Iker Ortiz de Zarate y todo su equipo montando un proyecto de teatro, nada más y nada menos.
Sí, así es. Además es un teatro muy, muy especial. Yo creo que, claro, si la gente no va al teatro, pero también es que todo es un poco si hubiese oferta, sí. Yo recuerdo en los tiempos, digamos, más gloriosos y más gozosos de Vitoria como ciudad teatral, cuando había un festival de teatro pues muy potente donde venían compañías internacionales a estrenar su nuevo espectáculo aquí en Vitoria, ¿no? Y había una programación regular, muchas compañías teatrales, ¿no? Entonces, claro, quizá el público se retrae porque también no conoce o no hay ofertas o no las conoce. Y estas yo realmente las recomiendo porque es una manera de disfrutar del teatro muy especial. Al ser un espacio tan pequeño, realmente, aunque estés en la tercera o la cuarta fila, que no creo que haya más, pues tienes al actor muy cerca, ves, sientes sus inquietudes, sus palpitaciones, sus angustias interiorizadas como personaje, porque ya no es persona, es el personaje que está actuando. Y además yo creo que le tienen muy bien cogido el pulso a todo lo que es el aparataje escenográfico, para que de una manera muy esquemática, cuidando mucho los vestuarios, las piezas o los objetos que sacan un poco como escenografía, pues nos lo creamos realmente y vivamos dentro de ese mundo que aproximadamente en 5 o 7 metros cuadrados que tendrá el escenario surge delante de nosotros.
Bueno, pues una de las preocupaciones precisamente de Iker Ortiz de Zarate era que la cultura, que el teatro, muchas veces tendemos al cortoplacismo, a la rentabilidad inmediata y esa política al final pues acaba volviéndose en contra.
Sí, estamos pagando ese cortoplacismo de décadas atrás. O sea, ese cortoplacismo de estas décadas atrás, el empuje que tuvo Vitoria en los años, yo lo recuerdo muy claramente, en los años 90, cuando yo fui a Madrid, me decían, Vitoria, estaba el Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías, habían salido escritores, habían salido diseñadores, habían salido directores de cine, habían salido músicos, fue la hornada de Juan Mabajo Ulloa, de Bingen Mendizábal, no quiero decir nombres porque te olvidas de alguien, ¿no? Pero y yo admiraba aquel talento, eran algo más mayores que yo, no mucho, pero en aquel momento pues yo era adolescente y ellos ya empezaban en el medio profesional y yo admiraba todo aquello y realmente lo admiraba yo, pero si admiraba fuera a Vitoria por aquel empuje. Y aquello, ya fuera de juicios de si ha sido incapacidad o desinterés o falta de visión, no sé lo que pasó, pero no se capitalizó en la ciudad, se perdió y la gestión, sí, la gestión o la falta de gestión cultural es clara hoy, en el año 2022, es claro, Vitoria no tiene el nivel que tenía entonces.
En este teatro estable, ¿cómo funcionáis? ¿Sois siempre la misma compañía? ¿Cómo os vais organizando?
Aquí lo que existe es un entrenamiento continuo, un entrenamiento de actores continuo. Es verdad que parte de nosotros tendemos a estar en el eje de luego lo que son las las producciones que se hacen, las obras de teatro, los montajes, tendemos a estar ahí la mayoría de las veces. Algunas veces no podemos, o por agenda, o directamente porque no estamos en los perfiles de ese reparto. Y circunstancialmente aparecen nuevas personas que cuadran y que se quieren incorporar a este trabajo. Pero bueno, las personas también vamos y venimos.
Los montajes que hacéis, porque creo que tenéis una línea muy específica, tenéis un poco una marca de la casa, ¿los preparas tú, los preparáis en el grupo? ¿Eres tú el que se encarga de las ideas y de luego hacer cada uno de los montajes?
Sí, principalmente soy yo quien va viendo qué línea seguir. Suelo ser quien elige también las obras que se montan, y supongo que eso deja una impronta, pero luego la verdad es que al estar todos trabajando juntos hay una especie de... se va creando luego entre todos. Yo no... incluso cuando me toca dirigir, yo soy por vocación y por formación intérprete, no he estudiado dirección, pero me toca estar al frente de muchos proyectos aquí, dirigirlos escénicamente. Y bueno, me doy cuenta de que cada vez más, afortunadamente, puede tener lugar una dirección más abierta, es decir, no tener todo preconcebido o irlo decidiendo únicamente tú, sino que en el proceso de trabajo aparecen aportaciones de los compañeros, que ya nos entendemos, que cada uno aporta su visión, pero entroncándola muy bien, ¿no?
¿Y tienes una línea, podríamos decir, de selección de obras o de confección de montajes? Porque yo veo que en cierta medida sí que hay una cierta coherencia, ¿no?, en toda la programación que tenéis aquí, ¿no?
Sí, claro, de hecho, al ser un equipo, pues de alguna manera imagino que eso ya hace que la coherencia sea la de la personalidad de quienes están aquí. Pero bueno, hay una línea específica, que esa sí que la trajimos y aquí no se conocía, y esa nos diferencia un poco de... que es la pantomima. La pantomima, que muchas personas consideran... aquí por pantomima se ha entendido siempre el mimo, lo que es el teatro mudo. La pantomima es un género de los países anglosajones que entronca con el autosacramental, los cuentos populares, la comedia del arte, el vodevil. Es como una evolución de los cuentos tradicionales. Entonces es un tipo de teatro muy básico en su humor, muy inmediato, lo que ellos llaman el slapstick, que es como la comedia de gags, los gags. Y consiste en actualizar cuentos de modo que sirvan no solo para el público infantil, sino principalmente, tuviste la Cenicienta, va más dirigido a los mayores, aunque los pequeños lo pasan muy bien, son los mayores los que entienden lo que se está diciendo de verdad. Se juega mucho en el filo del riesgo, de la picardía, de la insinuación, a veces de una manera más o menos escondida, muchas veces muy poco escondida, y eso se invierte en los roles de los... por ejemplo, los personajes femeninos los suelen hacer actores, los masculinos los hacen actrices. Hay una serie de códigos, y eso cuando lo estrenamos aquí con Cenicienta en 2007, no sabíamos cómo se iba a recibir, y fue un éxito inmediato. O sea, ese tipo de teatro, el público lo abrazó inmediatamente.
No salta arriba si este es un tipo de teatro al que estábamos acostumbrados en forma y en fondo, de decir, ¿no? La pantomima.
Sí.
Es un teatro, sí, bueno, pues como decía Iker Ortiz de Zárate, una forma de contar distinta.
Sí, porque en primer lugar juega ya con unas referencias que tú tienes conocidas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablaba de Cenicienta, pero también ha utilizado otros textos muy conocidos. Adriana hablaba, pues eso, de Oscar Wilde, de Oliver, sí, Twist. Es decir, son historias que conocemos, pero ellos, bueno, me recuerdo, pues en el caso de Cenicienta, sí, Iker hacía de hada madrina y tenía que aleccionar un poquitín a Cenicienta, pues para que, bueno, oye, tampoco te dejes hechizar tanto por, sí, esto, es decir, no pienses que el príncipe encantado va a ser la...
que no fuese tan tonta Cenicienta.
Exactamente,
por ejemplo,
¿no? Entonces, como tú mismo estás jugando ya con, sí, unas referencias y te das cuenta que esas referencias que tenías tan asumidas y todo eso, pues vistas hoy en día, pues puedes, bueno, pues pueden ser criticables. Hay algunos patinazos humorísticos, uh-huh, sobre los episodios o los momentos más conocidos. Hay el zapatito de cristal. Pero qué pasa si luego a la hora de probar el zapato, pues hay también una serie de juegos que, uh-huh, es decir, son como coger las pautas, sí, de un relato tradicional y luego pues con mucho ingenio, manipularlas para actualizarlas, para verlas en su valor actual, o para también cuestionarlas en la medida en la que, bueno, pues los tiempos han ido cambiando y luego pues ya las cenicientas de este mundo me parece que ya no creen mucho en que va a venir un príncipe a rescatarlas y a casarse con ellas y tienen otra actitud más que la de ir a un baile de gala subidas en una carroza en forma de calabaza.
Sí. Bueno, otra de las líneas principales de Teatro Orchai es el amor que Iker Ortiz de Zárate, su director, y también todo su equipo de actores y de actrices comparten por los clásicos.
Desde luego hay un amor hacia los clásicos. Al decir esto, tiemblo porque sé que se puede percibir esto desde el otro lado de las ondas como un teatro antiguo. Y para mí los clásicos son tremendamente modernos y hoy día son incluso políticamente incorrectos, afortunadamente, y nos permiten hacer cosas y decir cosas. Y para mí un clásico es el que siempre es actual, no el que responde a las normas clásicas, sino el que siempre es actual. Y entonces aquí hemos tenido obras de Voltaire, de Sade, de Beaumarchais, pues Las bodas de Fígaro, que era una obra absolutamente rompedora en su momento, que a Mozart se la querían censurar porque apuesta por la igualdad de género sin lugar a dudas, por la igualdad de clases de una manera clara, con una crítica clarísima al poder. Cándido de Voltaire, Sainte-Beuve y Leonor de Sade, del marqués de Sade, se adaptó por primera vez al teatro. Hay ese amor a los clásicos, abordándolos con la estética que se quiera y del modo que se quiera, ¿no? Pero dándonos cuenta de que están vivísimos y de que, bueno, con los siglos hemos podido añadir tal vez psicología, hemos podido añadir cosas que evolucionan con nosotros, pero que la base de todo lo que está por decir estaba dicho allí.
En el caso del teatro, como tiene esa fisicidad, esa presencia, porque claro, está ahí el actor interpretando que ya no es el actor, ya es el personaje, tú lo estás viviendo, te estás identificando con sus sentimientos y sus sensaciones, yo creo que ese milagro de crear la ilusión de que estás entrando, siendo testigo de un mundo ficticio es como más real, ¿no? Es el milagro escénico, ¿no?
Sí. Es, yo creo, tiene mucho que ver con el deseo de... Nuestro deseo nunca es, o no debería ser, el ser nosotros, sino el desaparecer, o sea, el... ¿no? Decía Gemma Cuervo no hace mucho tiempo que, hablando del ego de los actores, ella decía, no, en realidad el actor debería... Otra cosa es que lo cumpla o no se cumpla, que lleguemos o no lleguemos, pero nuestro deseo es que el ego no esté. O sea, el actor realmente quiere desaparecer y dejar ahí un personaje, una construcción, no eres tú. Pero en cualquier caso, esa construcción tiene piel y tiene voz y está contigo en un tiempo real. O sea, no es algo que tú puedas dosificar. Tú estás con un cómic, estás con una novela, estás... Y en un momento dado, la vida te hace interrumpir esa conexión con eso porque se impone algo más. Sin embargo, en el teatro, el tiempo, el que sea tiempo real, está a nuestro favor. Quiero decir, la persona que entra ahí, bueno, pues sí, de repente igual puede sacar el móvil desafortunadamente y estarle viendo la cara iluminada por el móvil aunque lo esconda debajo de la butaca y puede pasar, pero en general esa persona está presa del lugar y del tiempo igual que tú.
Iker, hablabas de vaciarte, de dejar entrar a otra persona en tu cuerpo. Precisamente uno de los trabajos que más trabajo de ensayo, de bibliografía requirió para ti fue De Profundis, en el que Oscar Wilde entra en tu cuerpo y tú eres él.
Sí, ese trabajo supuso un antes y un después en mi vida, ¿eh? En mi vida como intérprete y en mi vida personal. Y no he vuelto a encontrar un texto de esas características. Es un texto tremendo, resuena en todas las personas. Es bárbaro, no solo por lo que cuenta, por los hechos que cuenta, sino por las reflexiones, que es el texto de un místico. O sea, de repente esa persona que acaba haciendo trabajos forzados por su supuesta depravación, en realidad es un místico, muy inteligente, llevando ese misticismo siempre a su terreno, porque inocente del todo no es, pero sin excusarse, sin... él se retrata y ese trabajo fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo no intenté ser, o sea, no intenté llevar a escena a Oscar Wilde por lo mismo, porque ya simplemente mi físico es muy distinto, su estatura, su corpulencia, su... pero... lo que sí intenté es ser, con la mayor honestidad, traté de ser vehículo de sus palabras y vehículo de las pasiones que él podía estar viviendo en ese momento. Dejé de lado el hecho de que él estaba enfermo, dejé de lado el cansancio, dejé de lado lo que habría podido hacer de él un personaje teatral. No lo quise dramatizar como Oscar Wilde en la cárcel, sino que lo que quise llamémoslo medium. Es un poco frívolo decir esto, pero sí, era un poco ponerme a favor de ser un poco el vehículo para sus palabras, tal y como yo creo que el alma de él estaba viviendo todo aquello. Lo que hice fue poner más el alma a disposición de él.
Pues muchas gracias, Iker, por habernos acogido en este espacio mágico, que es el teatro.
Gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Que sea hasta pronto.
Gracias a Iker Ortiz de Zarate por dejar entrar aquí a nuestro dúo, a Altarriba y Nicolau. ¿Te ha gustado la visita a Ortzai?
Hombre, me ha encantado. De hecho, desde que descubrí el teatro, me parece que es... pues una de las cosas bonitas que tenemos en esta ciudad, lo decía al final, y yo creo que sí, muchos vitorianos no lo conocen, merece que le hagamos un poquito de publicidad. Tenemos una cajita de magia a nuestra disposición para que de vez en cuando nos apetezca disfrutar y olvidarnos un poco de las preocupaciones, entremos allí, desconectemos y disfrutemos de la magia.
Oye, Altarriba, ¿tú alguna vez has hecho teatro? ¿Te has subido a un escenario?
Yo soy un teatrero todo el tiempo estoy haciendo teatro.
¿De verdad? ¿Nunca te has subido a hacer un teatro?
No, ni siquiera.
¿Qué te puede el pudor?
No, mira, yo creo que una vez participé hace muchísimo tiempo ya en un corto, ¿no? Y hacía un pequeño papel y todo eso, pero ni siquiera esto de los teatros infantiles y todo eso, lo cual no quiere decir que yo no tenga un espíritu actoral, y yo desde luego me interpreto mucho a mí mismo,
O sea, que este que nos muestras aquí todas las tardes de viernes, igual no es el verdadero Altarriba, dices,
es,
¿no?
Es uno de los muchos.
Vale. Eso me lo puedo llegar a creer. Nicolau, ¿tú has subido alguna vez al teatro? ¿Has subido alguna vez a un escenario, un teatro?
Pues sí, varias veces además. ¿Sí? Cuando era más joven aún.
Más joven aún.
Exactamente. Iba a unas especies de cursillos de teatro. Sí. Estuve unos 2-3 años yendo en verano cuando no tenía nada que hacer. Y la verdad es que me encantaba. A mí me encantaba hacer el payaso y, por ejemplo, en los cortometrajes que siempre hacían en las universidades, siempre me pedían porque... Yo dispuesto a subirme a un escenario, a lo que sea.
Vale. Algún día igual os llama Iker Ortiz de Zarate para hacer algún pequeño papelito ahí, ¿eh?
Hombre, pues a mí no... Yo de malo, yo me pido de malo, ¿eh? Que es lo que más me gusta.
Sacas
hacer
tu papel de Altarriba malo, ¿no?
Ese.
Bueno, Altarriba, Nicolau, siempre es un placer charlar con vosotros en estas tardes de viernes. Que os vaya todo muy bien. Besos grandes y ya veremos dónde os mandamos la próxima semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, un beso.
Hasta la próxima, agur.